Esta es la segunda parte del sermón para el día 49, año 2015. Bueno, veamos lo que Cristo ha hecho por este tipo de acciones. Recuerde, todas las hijas de Babilonia están regresando a casa hoy, y las iglesias de Dios necesitan ser muy cuidadosas de no tomar a la ligera cómo se tienen que parar por la verdad, cómo tienen que amar a Dios y a Jesucristo bajo todas circunstancias, cuán importantes son nuestras obras. Vamos entonces a seguir leyendo donde estábamos. Y vamos a retomar en el verso 22. Estamos en Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer comenzando en el verso 22. Dice: A menos que se arrepientan de sus obras, y mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy quien busca riñones y corazones. Dios conoce todo, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos. Es por esto que tenemos las fiestas de Dios, es por esto que tenemos una relación con Dios con su gracia, no tomando ventaja de ella para pecar, no haciendo nuestros propios caminos, no transigiendo con la verdad de Dios, no poniéndonos cómodos y placenteros con todo alrededor nuestro. Leamos. Y mataré a sus hijos con muerte, cada miembro individual. Sigamos, de acuerdo a sus obras. Usted puede regresar y reestudiar esto otra vez y ver cuán importante es esto. Pienso que hoy es muy importante que vayamos a través de esto palabra a palabra y veamos lo que es para nosotros y para las iglesias de Dios y lo que necesitamos hacer. Hermanos, vamos a entrar en los tiempos difíciles descritos por Jesucristo en Mateo 24 y cómo se extiende hasta el libro de Apocalipsis también. Sigamos leyendo, verso 24. Pero a ustedes les digo, y al resto que está en Tiatira, a cuantos no tengan esta doctrina, y a quienes no han conocido las profundidades de Satanás como ellos hablan, no echaré sobre ustedes ninguna otra carga, pero retengan lo que tienen hasta que venga. Y aquel que venza y guarde mis obras hasta el fin. La clave es, conozco sus obras. ¿Son las obras de Cristo? ¿Vamos a guardarlas hasta el fin? ¿Vamos a tener que soportar lo que necesitamos soportar? Cuando vengan los tiempos duros, todos los cristianos que van con la corriente van a caer al borde del camino. Esa es la advertencia aquí. Sigamos leyendo. Y aquel que venza y guarde mis obras hasta el fin. ¿Cuán importantes son las obras, comenzando aquí con el lavado del agua por la palabra? Leamos. Yo le daré autoridad sobre las naciones, y él las pastoreará con vara de hierro, como las vasijas de cerámica son rotas en pedazos, como yo también he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Esto es vida espiritual para brillar como el sol. Sigamos. Aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si ajusta el leer esto, ir a través de todo esto y ver y entender lo que realmente necesitamos hacer, hermanos. Hay tantas cosas en el mundo hoy que nos distraen, nos desvían. Se infiltran en nuestros pensamientos, se infiltran en nuestra mente, se infiltran en nuestro corazón. Todos aquellos que pertenecen a las iglesias de Dios necesitan constantemente probar las doctrinas, la verdad, el amor, el sometimiento a Dios el Padre y a Jesucristo, amarnos los unos a los otros como Cristo nos ha amado. Eso es en lo que necesitamos enfocarnos. Pero mire todos esos problemas que vienen. ¿Qué pasa cuando usted se desgasta por cosas difíciles que vienen por ahí? Eso les pasó a las iglesias de Dios también. Sigamos entonces con la quinta iglesia, la iglesia de Sardis. Leamos Apocalipsis 3, comenzando en el verso 1. Dice así: Y al ángel de la iglesia en Sardis, escribe: Estas cosas dice quien tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Conozco sus obras y que tienen un nombre como si estuvieran vivos, pero están muertos. Aquí ellos quieren hacer solo lo mínimo. Hay iglesias de Dios así hoy, especialmente aquellos que no guardan los días santos. Sigamos, verso 2. Sean vigilantes y fortalezcan las cosas que permanecen, las cuales están a punto de morir. A menos que usted actúe con conocimiento, con la palabra de Dios, va a morir. Otras cosas vendrán por ahí y lo forzarán. Sigamos leyendo. Porque no he encontrado sus obras completas delante de Dios. Muy interesante, ciertamente. La única forma que nuestras obras sean completas es si guardamos las obras de Jesucristo hasta el fin. Sigamos leyendo, verso 3. Por tanto, recuerden lo que han recibido y oído, y manténganse en esto, y arrepiéntanse. Ahora entonces, si no vigilan, yo vendré sobre ustedes como un ladrón, y por ningún medio sabrán a qué hora vendré sobre ustedes. El juicio de Dios puede venir en cualquier momento. ¿Recuerdan lo que le pasó al rey Nabucodonosor? Él se elevó y dijo: Miren toda esta Babilonia, esto es lo que yo he construido, qué cosa tan maravillosa, soy grande, miren lo que he hecho. Bang. El juicio y la advertencia que le dio Daniel vinieron sobre él. Por 7 años Nabucodonosor estuvo allá afuera, comiendo pasto como los animales. Después que los 7 años acabaron y Dios le devolvió su cordura, él escribió la epístola de Nabucodonosor, Daniel 4. Todos esos en autoridad harían bien en leer eso, entender que Dios puede venir sobre ustedes rápidamente. Eso es lo que él dijo. Sigamos leyendo, verso 4. Ustedes tienen unos pocos nombres aún en Sardis que no han contaminado sus vestidos, y caminarán conmigo de blanco, porque son dignos. Aquel que venza será vestido de prendas blancas, y no borraré su nombre del libro de vida. ¿Quién lo diría? Piensen eso por un minuto. Eso podría pasar, va a pasarle a algunos, obviamente, si ellos no se arrepienten. Sigamos leyendo. Sino confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Oímos? ¿Están nuestras mentes abiertas? ¿Está nuestro corazón abierto? ¿Estamos dispuestos en actitud, en amor y en sumisión a Dios el Padre y a Jesucristo? Pasemos a la sexta iglesia, la iglesia de Filadelfia. Leamos, verso 7. Y al ángel de la iglesia en Filadelfia escribe: Estas cosas dice el santo, aquel quien es verdadero, aquel quien tiene la llave de David, quien abre y nadie cierra, y quien cierra y nadie abre. Conozco sus obras. Aquí está el mensaje. Escribe: Piense en todo esto como un mensaje personal de Jesucristo a cada uno de nosotros como individuos y a todas las iglesias de Dios como organizaciones. Dios está juzgando a ambos. Sigamos leyendo. He aquí, yo he puesto delante de ustedes una puerta abierta, y nadie tiene el poder de cerrarla, porque ustedes tienen poca fuerza y han guardado mi palabra y no han negado mi nombre. De las siete, a la iglesia de Esmirna y Filadelfia no se les dice que se arrepientan, se les dice que venzan. Entonces, la única forma de que esto pueda suceder, que usted no tiene nada de qué arrepentirse, es porque se está arrepintiendo todos los días y está viviendo por toda la palabra de Dios. Está amando la verdad y estudiando la palabra de Dios, llenando su mente con ella y guardando los mandamientos de Dios. Esto va a venir. Leamos verso 9. He aquí, yo haré de aquellos de la sinagoga de Satanás. Esto es la superélite del mundo, políticamente, económicamente y religiosamente. Sigamos. Quienes se proclaman a sí mismos ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo los haré venir y adorar delante de sus pies. Ellos van a adorar delante de nuestra presencia. Van a adorar a Dios en nuestra presencia. ¿No es algo tremendo? Esto es lo que necesitamos. Este es el modelo completo que Dios quiere que sigamos. Amar a Dios, llamar a los hermanos, guardar su palabra, ser fieles en todo. Sigamos leyendo. Y les haré saber que yo los he amado. Dios lo ama y Cristo lo ama. Por eso es estas siete cartas a las iglesias. Se ajusta a través del tiempo a cada individuo y a cada organización de iglesia. Algo tremendo. Recuerde, Jesús le dijo a sus discípulos que las palabras que Él habla son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Sigamos leyendo, verso 10. Porque han guardado la palabra de mi paciencia. Estas son las obras. Recuerde, conozco sus obras. Guardar la palabra de su paciencia, no negando su nombre, guardando su palabra. Sigamos leyendo. Yo también los guardaré de la hora de tentación, la cual está a punto de venir sobre el mundo entero para probar a aquellos que viven en la tierra. Esto, indudablemente, es la marca de la bestia. Ya viene, ya viene. Todo el mundo va a acostumbrarse a ella. Ya tenemos la cosa más cercana a eso ahora. Tenemos chips que usted puede ponerlos en la mano derecha o el mirador del ojo, el scan del iris, con el computador, todo justo ahí. Todo el que tome la marca de la bestia va a ceder su libre albedrío a Satanás el diablo directamente. Necesitamos pensar en eso. Ya viene sobre toda la tierra. Sigamos leyendo, verso 11. He aquí, yo vengo rápidamente. Retengan eso que tienen, para que nadie pueda quitarles su corona. Estamos viviendo en un tiempo en donde necesitamos mirar todas las doctrinas, todas las enseñanzas falsas, a todos los profetas falsos, todos los ministros falsos, todos los hermanos falsos. Sigamos leyendo. Verso 12. Aquel que venza, lo haré un pilar en el templo de mi Dios, y él no saldrá más, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual descenderá del cielo de mi Dios, y escribiré sobre él mi nuevo nombre. Eso es una cosa maravillosa y fantástica, hermanos. Sigamos, verso 13. Aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sigamos entonces con la iglesia de la Laodicea. Mucho ha sido dicho acerca de los laodiceanos. Suena como muchas de las iglesias de Dios hoy en día. Eso probablemente es cierto, considerando lo que conocemos como la iglesia de Dios hoy. La más grande mayoría han sido laodicianos. Entonces, escribe un mensaje. Mientras leemos estas cosas, tomémoslas personalmente para nosotros mismos como corrección. Tomémoslas colectivamente para todas las congregaciones de Dios, en donde sea que estén. Entonces leamos, comenzando verso 14, dice: Y al ángel de la iglesia de los laodicianos escribe: Estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el iniciador de la creación de Dios. Yo conozco sus obras, las de todas las iglesias, sigamos, que no son ni fríos ni calientes. Me gustaría que fueran fríos o calientes. Entonces, porque son tibios y no son ni fríos ni calientes, los vomitaré de mi boca. ¿No suena eso como la dispersión de la iglesia? Sí, ciertamente. Tenemos tantas cosas hoy que llegamos a ser complacientes. Nunca en la historia del mundo ha sido tan aplicablemente cierto. Sigamos leyendo, verso 17. Porque dicen, soy rico y me he hecho adinerado y no tengo necesidad de nada. Miren todas las bendiciones de Dios. ¿De verdad? Leamos. Y no entienden que son desgraciados y miserables y pobres y ciegos y desnudos. Eso es estar en una condición terrible. Aún así, hay aquellos que son de esa manera hoy. Pero usted no necesita renunciar a la esperanza, porque Dios lo ama. Necesita arrepentirse, como dice él. Leamos, verso 18. Les aconsejo que compren de mí oro purificado por fuego. A través de las pruebas, Pablo escribe de oro, plata, piedras preciosas, madera, paja y rastrojo. La prueba feroz va a probarlo. Van a haber pruebas feroces. ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a rendir a Dios o se va a quejar? ¿Va a correr a buscar comodidad y seguridad en algún lado a través de alguna cosa? ¿Va a evitar ir a Dios a arrepentirse? ¿Va a arrepentirse de lo que hace solo parcialmente? ¿O se va a arrepentir de todo lo que usted es? Sigamos leyendo. Para que puedan ser ricos, y en ropas blancas para que puedan estar vestidos, y la vergüenza de su desnudez no pueda ser revelada, y unjan sus ojos con colirio para que puedan ver. Cuando usted unge sus ojos con colirio, entonces necesita orar la oración del Salmo 119, en el verso 18, donde dice: Abre mis ojos para que pueda observar cosas maravillosas procedentes de tu ley. Toda la palabra de Dios. Dios ama a los laodicianos. Él ama a todos aquellos de las siete iglesias. Hoy, mientras usted mira alrededor del mundo, Dios mira, y estas siete iglesias están en existencia hoy. No está restringido a solo una corporación de iglesia. Entonces, si cualquier ministro dice, si usted no está en esta iglesia, no va a recibir vida eterna. Si deja esta iglesia, se va a ir al lago de fuego. Eso es mentira. Si usted no está en Cristo, y Dios el Padre no está en la iglesia, si rechaza la verdad y vuelve su espalda y se aleja de ella, estará en el lago de fuego. Eso es lo que Dios ha dicho. Pero la palabra de Dios y el pueblo de Dios no están restringidos a una sola organización sobre la tierra. Sigamos leyendo, verso 19. A tantos como amo, regaño y castigo. Por tanto, sean celosos y arrepiéntanse. Dios ama a los laodicianos. Ellos tienen algunas obras que hacer. El verso 20 muestra algo muy, muy importante. Usted ha expulsado tanto a Cristo de su vida que Él tiene que venir y golpear para volver a entrar. Leámoslo, verso 20. He aquí, me paro a la puerta y golpeo. Si alguien oye mi voz, a través de la palabra de Dios y de su conciencia. Sigamos leyendo. Y abre la puerta. Esto es la puerta de su mente, porque usted ha expulsado mucho a Cristo. Sigamos. Yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Hay un renacimiento para usted, hay una oportunidad para usted, pero tiene que arrepentirse. Leamos. A aquel que venza, le daré autoridad para sentarse conmigo en mi trono, así como yo también vencí, y me senté con mi Padre en su trono. Aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Examinemos la fase 1 del regreso de Jesucristo. Para entender la fase 1 del regreso de Jesucristo, es clave el verso de Apocalipsis 1, donde dice, he aquí, todo ojo lo verá. Veamos cómo va a funcionar y cómo se va a desarrollar. Primero que todo, Jesús le dice a sus discípulos que habrán muchos profetas falsos que los engañarán. Vayamos a Mateo 24. Se nos dice que habrá guerras y rumores de guerras, hambrunas, pestilencias, terremotos en diferentes lugares, nación contra nación, reino contra reino. Leamos entonces aquí en Mateo 24 y vamos a leer en el verso 8. Mateo 24, en el verso 8, dice así: ahora todas estas cosas son el comienzo de dolores. Ellas han venido en ciclos a través del tiempo. Y estamos viéndolo otra vez, siendo todo magnificado y cumplido, de acuerdo a la palabra de Dios. Bajemos al verso 10. Y entonces, muchos serán dirigidos al pecado, y se traicionarán unos a otros, y se odiarán unos a otros. Estamos justo en ese momento. Eso es lo que está pasando. Leamos el verso 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hay más profetas falsos que nunca antes. Recuerde lo que hicieron aquellos de la iglesia de Éfeso. Ellos probaban a todos los profetas falsos, probaban sus enseñanzas si eran verdad o engaño. Sigamos leyendo, verso 12. Y porque la ilegalidad será multiplicada, así es como es en el mundo hoy, en todo lado. Nadie puede decir la verdad, nadie es honesto, nadie sabe qué es correcto o incorrecto, nadie sabe qué es bueno o malo. Todo el mundo piensa que sus propias acciones son buenas, incluso que sus mentiras e historias que dicen servirán para un propósito bueno, para hacer conciencia de las cosas. ¡Qué ridículo! Si eso no es de Satanás el diablo, no sé lo que es. Sigamos leyendo. El amor de muchos se enfriará. ¿Podemos confiar en alguien? Pero estamos aquí en medio de eso. Sigamos. Pero el que perdure hasta el fin, ese será salvo. Hoy tenemos más medios de predicar el Evangelio al mundo que en ningún tiempo en la historia del mundo. Está siendo propagado más y más a través de la vasta tecnología que tenemos. Nosotros mismos tenemos iglesiadediocristianaybiblica.org. Tenemos cbsg.org, churchathome.org, afaithfulversion.org, originalbiblerestored.org, godsyouth.org. Otras iglesias de Dios, de la misma manera, tienen varios sitios web con las que están alcanzando y predicando. Tenemos también esa gente que está predicando el Evangelio y advirtiendo, incluso en contienda, no completamente ni realmente cierto, pero tienen alguna verdad en ello. Tenemos también aquellos que están advirtiendo sobre problemas económicos, problemas criminales, problemas gubernamentales, problemas religiosos, lo que está pasando, porque todas las iglesias se están uniendo bajo Roma. Ellas están aceptando los matrimonios homosexuales, el homosexualismo, la adoración a ídolos y cosas como esas. Todo está magnificado aquí en los últimos tiempos. Sigamos leyendo, verso 15. Por tanto, cuando vean la abominación desoladora, la cual fue hablada por Daniel el profeta, de pie en el lugar santo. Eso no pasó con la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Es por eso que tiene la declaración en paréntesis insertada ahí, justo en medio de lo que dijo Jesús. Eso fue inspirado por Jesús mismo para ser puesto ahí, cuando Juan estaba canonizando el Nuevo Testamento. Dice, leamos, quien lea, entienda. Ellos están trabajando en el templo. Incluso practicaron con la matanza de los corderos para la Pascua este año en Israel. Va a ser interesante ver cómo las cosas vienen juntas. Habrá un templo construido. Ellos descubrirán, y ya están trabajando en eso ahora, que no tienen que poner el templo donde está la mezquita de Omar, la cual los musulmanes consideran ser el lugar más santo. Ellos no podrían construirlo allí nunca, y ahí no es donde estaba en realidad el templo, estaba al sur de ahí. Entonces ellos serán capaces de construirlo donde está el manantial de Gijón. ¿Cuán pronto será eso? No lo sabemos. Pero ellos están teniendo, gradualmente, a través del Instituto del Templo, muchas cosas listas para arrancar. Entonces habrá un templo, porque Apocalipsis 11 nos dice que habrá un templo. Habrá una abominación desoladora, porque Jesús dijo que la habrá. Eso no pasó en el año 70 después de Cristo. Sigamos leyendo, verso 16. Entonces, aquellos que estén en Judea, huyan a las montañas. Aquel que esté en el terrado, no baje a sacar nada de su casa. Usted tiene que huir inmediatamente. Sigamos leyendo. Y aquel que esté en el campo, no vuelva a tomar sus vestidos. Pero hay de aquellas mujeres que estén esperando hijo, y de aquellas que estén amamantando bebés en aquellos días, y oren que su huida no sea en el invierno ni en sábado. Y eso muestra que debemos guardar el sábado. Cuando eso pase, esa es la señal del comienzo de la gran tribulación. Iremos a través y veremos que esa es la clave para comenzar a entender la primera fase del regreso de Cristo. Sigamos leyendo, verso 21. Porque entonces habrá gran tribulación, tal como no la ha habido desde el principio del mundo hasta este tiempo, ni la habrá nuevamente. Y si aquellos días no fueran limitados, no la palabra acortados, porque los falsos profetas vienen por ahí y dicen, Jesús podría regresar en cualquier momento y Dios podría acortar los días. No, él está diciendo que la tribulación está limitada. ¿Y cuál es el límite de la tribulación? 3 años y medio. si no fueran limitados, leamos, ninguna carne sería salva, pero por amor a los elegidos, aquellos días serán limitados. Entonces, si cualquiera les dice, he aquí, aquí está el Cristo, o Él está allí, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y maravillas para engañar, si es posible, aún a los elegidos. Piensa en eso. Si usted no sigue las instrucciones de lo que Jesús dijo, de probar a los profetas falsos, si ellos son de la verdad de Dios o no, va a ser duro y muy difícil, porque hay tantas Biblias diferentes allá afuera, tantas traducciones diferentes allá afuera. Es por eso que tenemos la versión fiel. Sigamos leyendo, verso 25. He aquí, se los he predicho. Por lo tanto, si ellos les dicen, vengan y vean, Él está en el lugar desolado, no vayan. Vengan y vean, Él está en las cámaras secretas, no lo crean. Aquí está la primera fase del regreso de Cristo. En el verso 27, tenemos que añadir algo del libro de Oseas que es muy importante. En Oseas 5, la última parte, y la primera parte de Oseas 6. Eso muestra que Dios va a afligir a Israel por 2 años enteros. Eso será levantado con los 144.000 de Apocalipsis 7. Luego, hay 1 año y medio antes de que Cristo y los santos regresen a la tierra desde el mar de vidrio. Aquí está como ellos van a ver a Cristo, justo al principio del tercer año de la tribulación, es decir, que queda 1 año y medio. Entonces leamos verso 27. Porque como la luz del día, la cual sale del oriente y resplandece tan lejos como el occidente, así será la venida del Hijo de Hombre. La fase 1. De repente va a haber en el ciclo, en, perdón, en el cielo otro sol. Y veremos cuando pasa eso. Ellos lo verán por 1 año y medio, mientras la tierra gira sobre su eje. Estará allá afuera tan suficientemente lejos que después que ellos se acostumbren al hecho de que está allá, continuarán con sus guerras y peleas. Entonces Cristo explica cómo va a pasar. Leamos, verso 29. Pero inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, esto es contra Israel. Luego continúa poniéndose peor para el resto del mundo, como está en Apocalipsis 8 y 9. Leamos. El sol será oscurecido, y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y luego aparecerá la señal del Hijo de Hombre en el cielo, y entonces todas las tribus de la tierra lamentarán y verán al Hijo de Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. La resurrección no va a tener lugar inmediatamente. Veamos cómo sucede todo esto. Entendamos que estas cosas pasarán exactamente como está colocado aquí en el libro de Apocalipsis. Jesús abre los sellos. Veremos en dónde nos lleva desde el principio de la tribulación, a través del tiempo, hasta exactamente como lo describió Jesucristo, la señal del Hijo de Hombre en el cielo. El mundo lo verá y el mundo lo sabrá. Incluso, aunque ellos lo verán y sabrán, pensarán que es una invasión del espacio exterior por extraterrestres, lo cual será cierto. Cristo es un extraterrestre y los santos resucitados serán extraterrestres. Y nosotros vendremos del cielo, en donde están las nubes, y tomaremos control de la tierra. Vayamos a Apocalipsis 6. El primer sello es abierto y viene la unión de todas las religiones. Después que eso tenga lugar, el segundo sello es abierto y ese es el comienzo de la tribulación, la cual va a durar 3 años y medio. Los primeros 2 años van a ser contra Israel, el resto de tiempo va a ser contra el resto del mundo y será mucho más intenso y difícil de lo que fue para Israel. Luego, el tercer sello es abierto y tenemos hambruna y muerte, racionamiento de comida y todo eso. Luego, el cuarto sello es abierto y es la muerte y mata a un cuarto de la tierra. Imagine que un cuarto de la humanidad vaya a morir en la tribulación y en las guerras de hombres contra hombres. Por supuesto, habrán demonios detrás de las escenas haciéndolo. Pero no como será cuando lleguemos a Apocalipsis 8. Luego, el quinto sello es el martirio de los santos. Hemos cubierto eso, como fue con la iglesia de Esmirna. Eso va a venir otra vez. Justo después de eso viene el sexto sello, cuando aparece la señal del Hijo del Hombre en los cielos como un segundo sol. Leámoslo entonces en Apocalipsis 6. Y leamos comenzando en el verso 12. Apocalipsis capítulo 6. En el verso 12 dice: Y cuando abrió el sexto sello, miré y he aquí, hubo un gran terremoto. Exactamente como lo describió Jesús. Sigamos. Y el sol se volvió negro como el pelo de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como una higuera echa sus últimos higos cuando es sacudida por un viento poderoso. Una cosa fantástica va a tener lugar. Increíble. Aquí es cuando ellos van a tener la señal del Hijo de Hombre, el segundo sol en el cielo. Algo va a pasar en los cielos para provocar que eso sea. Todo ojo verá esto y estará ya por 1 año y medio. Nadie va a tener ninguna excusa. Leamos, verso 14. Entonces el cielo se apartó como un rollo de papel que está siendo enrollado, y toda montaña e isla fue sacada de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes hombres, y los hombres ricos, y los capitanes jefes, y los hombres poderosos, y todo siervo, y todo hombre libre, se escondió a sí mismo en las cuevas y en las rocas de las montañas, y decían a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros, y escóndanos del rostro de quien se siente en el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha venido. ¿Y quién tiene el poder de estar de pie? La primera cosa que él hace es en Apocalipsis 7, porque eso termina la tribulación con Israel, con la salvación de los 144.000 y aquellos que se arrepienten por las señales asombrosas que ven. Ellos tendrán un poco más de 1 año hasta la resurrección. El mundo tendrá 1 año y medio hasta el regreso de Cristo con los santos. Esta es la fase 1 del regreso de Cristo. Y retomaremos mañana con la resurrección en Pentecostés y lo que va a pasar en ese tiempo.